baby, my Valentine. Can I hit the Mickey with temperature? If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. Loving the thought of me, I am so obsessed. I want to chop your heart.
Hace 30 años tuvo lugar uno de los grandes avances en la historia de la telefonía móvil. Y es que a partir de 1992 ya no solo se podía llamar por el móvil, sino también se podían mandar mensajes. Mensajes o SMS, como se conocían. ¿Tú te acuerdas del primer mensaje que mandaste? Lo cierto es que este sistema de mensajería instantánea no paró de crecer. En el año 2007 se alcanzó el récord de mensajes enviados con casi 4.000 millones en todo el mundo. Una revolución por aquel entonces, porque cambió por completo la forma que teníamos de comunicarnos. Recuerdo perfectamente que había que buscar las letras en el teclado, que no era digital, y se agrupaban varias letras en cada botón. Y luego, además, había límites. En cada mensaje solo se podían poner 160 caracteres y costaba dinero. Entre 10 y 20 céntimos. Se abreviaba tanto que algunos no se entendían, como nos cuenta Sonia.
Lo único malo, ahora comparándolo con el WhatsApp, es que había que poner muchísimas abreviaturas para que te cupiera todo lo que querías decir en esos poquitos caracteres que había. Muchas veces es que era dificilísimo a veces saber lo que te estaban diciendo porque teníamos que utilizar muchísimas abreviaturas. Pero la verdad que eran fantásticos. Hacía muchísima ilusión recibir un mensaje.
Con el paso del tiempo y con la llegada de los smartphones, con sus aplicaciones como WhatsApp o Telegram, los SMS han ido cayendo en desuso. Ahora mismo se calcula que cerca del 80% son citas, avisos o claves que nos envían las empresas o las administraciones públicas, o algunas citas médicas, como es el caso de Alicia.
Sí, me estoy acordando que justo hace un año, por estas fechas, estuve muy pendiente, sobre todo del teléfono de mi madre, porque le tenía que llegar el SMS de la confirmación de la cita para vacunarse contra el COVID. Pero esto ha pasado ya hace un año.
Pero la verdad es que es bastante raro encontrar a alguien que se siga comunicando con sus amigos o familia vía SMS. Ahora, por desgracia, lo que contienen muchos de esos SMS que nos llegan son fraudes. A veces son mensajes que nos llegan supuestamente de nuestro banco con un enlace en el que hay que pinchar. Pero es mentira. Escucha lo que le pasó a Ramón.
A mí la semana pasada me mandaron un mensaje en el que me decía que se iba a efectuar un cargo de 215 euros de Amazon para fraccionar o anular recibos. Y además me ponía que le rogamos completar la siguiente verificación y acto seguido me mandaron un enlace, que era una estafa, vamos.
Como te decía, hay que estar muy atentos para evitar no caer en estas estafas porque nos puede pasar a cualquiera. Así que vamos a preguntar a un experto para que nos ayude. Nos escucha ya Deepak Daswani, que es experto en ciberseguridad. Buenísimas noches, Deepak.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, lo que nos contaba Ramón es bastante usual, ¿verdad?
Sí, bueno, a día de hoy, ya, bueno, no a día de hoy, es así ya muchísimos años, los mensajes que recibimos en el teléfono móvil, sea por cualquier canal de difusión, son generalmente el primer vector de entrada de diferentes tipos de ataques por parte de ciberdelincuentes. Además, estamos en un momento en el que el cibercrimen genera más dinero que cualquier actividad delictiva tradicional, con lo que te puedes imaginar que esto está a la orden del día. Ya muchos usuarios también saben identificarlo.
Claro, ¿cuáles serían los principales tipos de estafas que nos pueden llegar al teléfono móvil? Empezamos por ahí.
Bueno, pues es que hay muchos, ¿no? Pues generalmente el tipo principal de estafa es lo que se conoce como el ataque de phishing, ¿no? Que básicamente está destinado a robar al usuario las credenciales de inicio de sesión en un servicio. Esto puede ser tu banco, el correo electrónico, algún proveedor de red social tipo Facebook, TikTok, Instagram, lo que quieras, o cualquier, básicamente cualquier servicio donde tengas que autenticarte. Estos suelen ser los ataques más habituales. ¿Cuál es el señuelo que utilizamos? Aquí puede ser cualquiera, porque los ciberdelincuentes utilizan cualquier hito reseñado en el tiempo para hacer llegar a los usuarios estos mensajes. Es decir, por ejemplo, ahora la campaña Black Friday que tuvimos hace poco, a día de hoy, que estamos con las navidades, los descuentos, las ofertas, cualquier tipo de momento importante en el tiempo sirve como señuelo. Cuando llega la campaña de la renta, la agencia tributaria, ese tipo de señuelos se utilizan y luego existen otros que permanecen de manera imperdurable en el tiempo, ¿no? Y de hecho ahora estamos en un momento en el que como los usuarios están ya muy concienciados al respecto de este tipo de estafas y fraudes, una de las cosas que suele pasar es que los ciberdelincuentes utilizan el señuelo de que te han estafado o has sido víctima de un fraude o de un phishing por parte de tu banco para realmente hacerlo. O sea, es que es como la negación de realmente el ataque, lo que al final genera el ataque, ¿no? Y muchos ya. usuarios están cayendo en este tipo de estafas a día de hoy.
¿Y si caemos en la trampa, qué podemos hacer? ¿Cómo actuamos?
Bueno, depende del tipo de estafa. Si caemos en una trampa de este tipo, nosotros hemos facilitado, o sea, hemos hecho un movimiento económico, lo primero que tenemos que hacer es intentar cancelar esa transferencia, avisar a nuestro banco y denunciar a las fuerzas y cuerpos del Estado. Y en el caso de que sea, de que hayamos caído en un ataque de phishing, si tiene que ver con nuestro banco, pues también son los mismos pasos que acabamos de comentar, si tiene que ver con el proveedor de una red social, el correo electrónico o cualquier servicio, pues intentar revertir esa operación que hemos hecho, recuperar la contraseña y sobre todo una cosa, y denunciar también a través de los canales de oficiales que tiene ese proveedor de servicio, ¿no? Una de las cosas importantes es que cuando, por ejemplo, los ciberdelincuentes nos roban nuestra identidad digital a través de un phishing, por nuestra cuenta de Instagram, nuestra cuenta de correo electrónico, sí. todo este tipo de cosas, que es una de las cosas que más se quejan los usuarios y me escriben a diario con este tipo de cosas, lo que hacen los ciberdelincuentes es intentar cambiar el correo electrónico asociado a dicha cuenta. Y una vez que el usuario no ha hecho nada al respecto, porque te llega un mensaje de correo para descartar esta operación, ya generalmente es muy difícil recuperar el acceso a nuestra cuenta. Así que básicamente es estar muy avispados con esto, estar al día de todo lo que está pasando en el mundo de la ciberseguridad y desconfiar por norma de cualquier actividad sospechosa y no, bueno, por supuesto, fortificar la seguridad de nuestra cuenta y habilitar el doble factor de autenticación, es decir, añadir nuestro número de teléfono en todos aquellos servicios que sea posible, porque a través del SMS, del que estábamos hablando hace un rato, generalmente tendríamos ese doble factor de autenticación. Si los ciberdelincuentes nos roban nuestra contraseña, sí. siempre nos llegará un SMS con un código al teléfono móvil y este ciberdelincuente en principio no lo tendrá. También existen ataques destinados a robarnos este doble factor que están siendo muy, vamos, que se están produciendo de manera muy masiva, porque muchos usuarios están utilizando este medio de protección, ¿no? Entonces, básicamente la premisa es desconfiar por normas, no hacer clic en enlaces, no hacer ningún movimiento de dinero, denunciar en caso de que hayamos sido víctima de un ataque a fuerzas y cuerpos del Estado y a nuestro banco, y vámonos mucho más, ¿no? Estar pendiente de todo esto que hemos contado.
Ya, dos cosas te pregunto rápidamente. ¿Cómo sabemos si un dominio es bueno, es fiable y cuál es la forma más segura de pago en la red? Dadas las fechas en las que estamos, que todo el mundo compramos a diestro y siniestro, ¿cómo podemos hacer estas dos cosas de forma más segura?
Bueno, pues mira, el dominio generalmente existe, es relativamente fácil ver que el dominio es el que se corresponde, el oficial, con el establecimiento o la empresa o la organización que vayamos a contactar. Que además existen algunos incluso sellos de confianza online que algunos lo tienen web, pero bueno, más allá de esto, saber que estamos en un dominio con, por supuesto, HTTPS, el candado en navegador y que se corresponde, y buscarlo vamos, hacer la búsqueda en Google, una búsqueda simple en Google para buscar el nombre de esa organización nos llevará al dominio legítimo, claro. Uh-huh. Eso por un lado, y la forma de pago más segura en la red, dentro de que la tarjeta, utilizar nuestra tarjeta de crédito es seguro, utilizando las pasarelas de pago legítimas que nos facilitan los proveedores, muchos bancos y entidades financieras ponen a disposición una cibertarjeta o una tarjeta virtual, que es una tarjeta de crédito que utilizamos solo para compras online con una numeración virtual.
Claro,
esto para mí es la forma de pago más segura, porque si alguien nos roba esa numeración, estamos... nosotros ahí podemos delimitar la cantidad que queremos destinar a una compra en concreto, claro. Con lo cual acabaremos ahorrándonos muchos quebraderos de cabeza.
¿Y qué tipo de información deberíamos guardar en el móvil y cuál no? Porque hoy en día lo llevamos todo. ¿Cuál es especialmente sensible y no debería estar en el móvil?
Bueno, yo creo que esto cada persona lo tiene que manejar a su criterio, ¿no? Pero es evidente que información sensible que nos pueda comprometer, fotografías, imágenes, vídeos de contenido erótico sexual que muchos usuarios comparten utilizando prácticas totalmente no recomendadas como el sexting, información de corporativa relacionada con todo tipo de, ¿no?, con nuestro trabajo.
Claro, pero ahí lo llevamos todo. Tenemos el correo del trabajo, tenemos el correo personal, tenemos a lo mejor incluso la aplicación del banco donde tenemos las cuentas.
Sí, pero bueno, una cosa es utilizar una aplicación legítima del banco para acceder a nuestro servicio, otra cosa es tener acceso a nuestro correo electrónico en el dispositivo móvil, otra cosa es almacenar esas cosas en la memoria del móvil, en la fotografía o compartirlas por WhatsApp.
Vale.
Si hacemos las cosas de manera segura utilizando las aplicaciones o mecanismos que tengamos y siguiendo las buenas prácticas de seguridad que siempre se recomiendan, podemos vivir en un nivel de seguridad confiable. En la práctica, el 90% de los usuarios, no, el 100% de los usuarios, llevamos, es verdad que nuestro teléfono móvil, llevamos una copia de nuestra vida física en esa vida digital, pero básicamente se trata de seguir esas recomendaciones y tener un poco de sentido común a la hora de, pues, por ejemplo, a la hora de compartir información corporativa, utilizarlo con esos canales seguros habilitados por nuestra organización o los que sean autónomos en este caso, pues por también los que consideren oportunos, ¿no? Pero no los sistemas de mensajería habituales para compartir ese tipo de información y gestionar bien las copias de seguridad y todo ese tipo de cosas que nos pasamos el día diciendo, ¿no?
Pues sí, y para proteger nuestro móvil lo único que hay es tener una buena contraseña y...
Bueno, para proteger nuestro móvil, realmente actualizar nuestro sistema operativo para con todos los parches, porque todas las vulnerabilidades que puedan haber en nuestro teléfono móvil se solucionan mediante actualización de seguridad,
¿sí?
Utilizar aplicaciones legítimas solo descargadas en markets oficiales,
¿sí?
y mantenerlas actualizadas a la última versión, fortificar la seguridad de todas nuestras identidades digitales con todo lo que sí que acabamos de decir,
¿sí?
Y ya está, básicamente esas son las recomendaciones para nuestro dispositivo móvil.
Bueno, y las contraseñas que sean bastante difíciles para que no puedan acceder a nuestra información.
Sí, contraseñas robustas, modificarlas frecuentemente y no utilizar la misma contraseña para diferentes servicios.
Efectivamente. Bueno, pues apuntamos todos estos consejos. Deepak Daswani, gracias, experto en ciberseguridad. Vamos a ver si estamos un poquito alertas, sobre todo en esta época de compras y de periodo navideño que tanto usamos y tiramos de móvil. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros. Un abrazo, hasta la próxima. Chao.
Bueno, a esta hora, como todos los viernes, saludamos ya a Josefa Ros Velasco, nuestra filósofa de cabecera y autora del libro La enfermedad del aburrimiento. Buenísimas noches, Josefa.
Muy buenas noches, Rosa. ¿Cómo estás?
Ay, madre, ¿recuerdas tú los primeros SMS que te llegaron? Qué sencillo era todo en aquel momento y qué complicado se ha vuelto la tecnología.
Sí, me acuerdo que cuatro amigos nos compramos los Motorola estos que no te cabían en el bolsillo y nos mandamos los primeros SMS entre nosotros. Hola. Claro.
Exactamente. Hola, y poco más. Y es que ahora tenemos todo tipo de información metida en el móvil y a mí me da un miedo que no veas todas estas cosas.
A
pero
mí
bueno,
me da pánico también, ¿eh? Ya no solamente sí, el móvil, sino todas estas campañas de phishing me dan muchísimo miedo. Yo no paro de recibir también un email en el que me están pidiendo que haga un ingreso de bitcoins para que no revelen información mía consumiendo pornografía.
Cierto.
Digo, bueno, ¿esto qué es?
Sí. Da muchísimo miedo. Y luego, aparte de todo eso, claro, contigo quiero hablar yo esta noche de la parte más emocional, porque en estos tiempos de intoxicación digital y aprovechando que se acercan las Navidades, ¿cómo podemos hacer todos a nivel familiar un ejercicio de desconexión digital que creo que a todos nos vendría bien?
Bueno, pues yo creo que todavía nos da un poquito de miedo esto de vernos en persona, ¿verdad? Mírame cómo estoy yo todavía con mi gripe ya dos semanas seguidas. Entonces todavía nos da miedo la acumulación de gente en un espacio cerrado, pero ya tenemos poquito a poco que ir retomando esos hábitos de encontrarnos con los seres queridos, con la gente a la que tenemos ganas de ver. Yo desde luego aconsejo, y sobre todo a quien me conozca y me esté escuchando, que no me metan en grupos de WhatsApp. Que no me bombardeen, por favor, con felicitaciones navideñas, con el gatito ese de la voz estridente de todas las navidades. Jolín, pues si tenemos ganas realmente de felicitarnos, vamos a encontrarnos, vamos a vernos un ratito, nos abrazamos y hablamos en persona, ¿no?
Cierto es, y ahora que llegan las vacaciones y cuando nos aburrimos, que el aburrimiento es tu tema, muchas veces lo único que hacemos es mirar el teléfono.
Pero totalmente,
y es cierto
totalmente.
Que una parte importante de la población está convirtiendo el móvil en su principal y a veces única vía de distracción, y eso es muy peligroso.
Sí, es verdad, porque tenemos muy poquitos momentos de tiempo libre y entonces nos hemos acostumbrado mucho a recurrir a esa píldora tan maravillosa que es el teléfono móvil, ¿verdad? Es que lo podemos sacar en todas partes, nos hace el papel de entretenernos rápidamente en casi cualquier situación. Pero claro, esto no podemos, lo decimos siempre, ¿verdad, Rosa? Esto no es para pasarse un día entero metido en las redes sociales ni estar todo un sábado por la tarde, bueno, pues ahí viendo vídeos de YouTube sin parar. Hay que controlar un poquito.
Y lo que venimos diciendo desde que hemos empezado el programa. Vaya por delante que el problema en sí no es el móvil ni sus posibilidades, sino el uso que hacemos todos de esta herramienta.
Y yo creo que ya no solamente con el tema del aburrimiento, Rosa, sino que también, por ejemplo, en mi caso, recurrimos mucho al teléfono móvil para evitar la soledad. La soledad, porque yo ya me llevo el móvil. Estoy tendiendo la ropa, cojo y me pongo un vídeo en YouTube. Voy al aseo y me llevo el móvil para estar 5 minutos con él. ¿Y todo por qué? Pues por ese miedo que tenemos a estar a solas con nuestros pensamientos. ¿No te lo parece?
Sí, que al final todo esto crea muchísimos problemas. Por eso tenemos que intentar entre todos, ya que es la primera Navidad sin restricciones, vamos a intentar que también sea la primera Navidad de desconexión total y, como decía antes Josefa, vamos a vernos las caras, ¿no? Que ya toca, ya tenemos.
Vamos a vernos las caras un poquito, a ver cómo estamos.
Eso es. Bueno, querida Josefa Rosvelasco, psicóloga de cabecera de la noche de COPE, ya te dejo que apagues el móvil y desconectes.
Por supuesto que sí, apagado ahora mismo. Un abrazo.
Un fin de semana, un abrazo.